Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al Día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
8:02 a.m. Buenos días, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Eres igualito a tu papá. Una de tantas frases que utilizan las madres para referirse al hijo cuando la está regando, según la mamá. ¿Se acuerda que desde ayer estamos haciendo recolección de frases de lo que dicen las madres? Bueno, pues ojalá se comunique hoy con nosotros. 3310-7721-84 es el WhatsApp. 3310-7721-84 para que nos mande sus frases. Ayer nos mandaron algunas, pero debe haber cualquier cantidad de frases más. Luis Fernando Córdoba está en los controles hoy. No vino Edgar González porque el América pues hizo el ridículo ante el Pachuca empatando a uno. Pero ya estamos todos aquí. Irene Mora Quintanar ya está en la producción. Está también Mayra. Mira, ahí está Mayra. ¿Qué está haciendo Mayra? Bueno, ya se va. Yuri Guzmán ya está en la dirección allá atrás también sentada. Está el Jonah. Está Adriana Gastelum también en la asistencia de producción y todos listos para llevarle la información más importante. Y como todos los días, vamos a iniciar con el resumen. Aquí lo tiene. Otro incendio atacó este miércoles el Bosque de la Primavera en la zona El Potrero, cerca del estadio Akron, donde 173 bomberos lo controlaron y están a punto de extinguirlo. Autoridades de Jalisco indagan a un policía vial quien golpeó a dos mujeres en la colonia Vallarta San Jorge en Guadalajara. Ellas dicen que las quiso extorsionar al subir su carro a una grúa y pedirles mordida. Él dice que lo agredieron por cumplir su trabajo. Para evitar incidentes, municipios de la zona metropolitana de Guadalajara tienen operativo para el Día de las Madres este viernes. Las orquídeas y los tulipanes son de lo más buscado por quienes quieren llevar a sus madres este viernes, señalan vendedores a Jalisco al Día. Empresarios de Jalisco forman una liga contra la corrupción en el estado con la finalidad de fortalecer exportaciones hacia Estados Unidos. Van 14 clausuras a establecimientos donde fabricaban fuego pirotécnico en Jalisco. El gobierno estatal pide a municipios supervisar y prever. La ola de calor sigue en el país y solo en la Ciudad de México y Tlaxcala las temperaturas serán menores a 35 grados. En el resto, para arriba. En unos minutos le daremos como cada día los detalles que indican que hoy, será uno de los días más calurosos en lo que va del año en esta ciudad. Aunque lleva 4 años en los que asegura que ahora sí viviremos sin apagones eléctricos por las cantidades millonarias de dinero invertido en la Comisión Federal de Electricidad, el presidente López Obrador cambió de opinión y advierte que habría más apagones por deficiencia para producir y transmitir la electricidad. Y sí, hubo más en diferentes estados en las últimas horas. Los apagones eléctricos en el país son por la mala política energética del presidente López Obrador, que permite el robo, falta de pago y mantiene tarifas ficticias electoreras, coincide en la Confederación Patronal de la República Mexicana, académicos y expertos. La deuda de Petróleos Mexicanos con sus proveedores creció 35% el último año y ya les debe 365 mil millones de pesos que les pagaría en marzo, pero que ahora el presidente López Obrador dice que será en octubre, ahora sí, a más tardar. Los bancos del bienestar podrían recibir miles de millones de pesos desde el próximo año a solicitud del presidente López Obrador, para que por ley los reciba, luego de que siguen sin generar ganancias, son víctimas de robos millonarios y siguen sin ser bancos. Solo cajeros repartidores de dinero de programas sociales. La Ciudad de México ya es fifí y conservadora, luego de ser bastión de la izquierda. lamentó el presidente López Obrador, quien acusó a todos los medios de comunicación formales porque están en su contra y engañan a los capitalinos que ahora están también en su contra. El obispo de Chiapas, Salvador Rangel, ofreció perdón a quienes dice lo secuestraron la semana pasada y a quienes, como el gobierno de Morelos, señalan que su desaparición fue por una juerga en un motel donde quedó drogado. Descartó el obispo una denuncia formal. Zacatecas sumó 22 muertos en 4 días por enfrentamientos entre delincuentes y policías, por la muerte de un líder del cártel de Sinaloa en Fresnillo. El gobernador Ricardo Monreal dice que van bien, aunque es de los estados más violentos del país. En los deportes, Chivas hizo comer chorizo al Toluca y lo derrotó 1-0 en el primer partido de la liguilla este miércoles y con ello celebró su 118 aniversario. Las Águilas del América, por su parte, empataron a 1 con su papá Pachuca. El Real Madrid derrotó al Bayern Múnich de Alemania y pasó a la final de la Champions League, en la que enfrentará al Borussia Dortmund, también de Alemania. Son las 8:07.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Ahora sí, hold yourself, o sea, agárrese. Ahí le va, ¿eh? Temperaturas menores a 35 grados solamente en Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. El resto del país estará ardoroso. Luego, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, máxima para hoy a las 3, 4, 5 y 6 de la tarde, 37 grados en promedio. O sea que váyase usted a una zona por el centro de Guadalajara, por ejemplo, y como hay mucho pavimento ahí, pues hasta 40, 41, así lo va a sentir usted. En este momento, la temperatura ya es de 22 grados. Estará soleado casi todo el día. La temperatura bajará a 25 grados a las 11 de la noche. Así es que pues va a sentir usted que se anda quemando. La calidad del aire aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, según la página de la Secretaría del Medio Ambiente, pues dice que es en promedio buena, por lo que podría usted hacer ejercicio al aire libre. La zona más contaminada, como casi siempre, son Las Pintas y Miravalle. Ahí sí la calidad es mala, tienen 103 puntos IMECA en Miravalle, que es malo, y Las Pintas tienen 109.
Cotizaciones. Jalisco al Día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
El dólar subió 4 milésimas de peso en comparación con la cotización de ayer en la mañana y hoy está a la compra en 16.51. A la venta está en 17.23. En tanto que el euro está en 18.23.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al Día.
Periódico Reforma. Acusan abandono de sistema eléctrico. Periódico El Universal. Xochitl está más cerca de Máynez. Delgado, pero hacia abajo, es lo que dice el dirigente de Morena. La Jornada. Sheinbaum, 63%. Máynez, 23%. Y Gálvez, 8.5% en voto universitario. Periódico Milenio. Relanzan alerta para el sistema eléctrico y siguen los apagones. Excelsior. Obispo perdona a sus agresores. Mi vida, edad y salud en condición desfavorable, dice el obispo Salvador Rangel. Periódico El Financiero. Alerta por alza en frecuencia de apagones ante ola de calor. Periódico El Economista. Se avecina periodo crítico del sistema eléctrico del país en el corto plazo. Periódico La Razón. Otra vez, SENACE declara alerta en el sistema eléctrico. Se repiten apagones. Recuerde que el SENACE es el Centro Nacional de Electricidad aquí en el país y pues ya estamos en alerta otra vez, además de ayer y de antier. Bueno, periódico 24 horas. AMLO impone récord de faltas electorales en comparación con Fox, con Peña y con Calderón. Periódico La Crónica. Frente a la devastación por 29 incendios diarios, menos presupuesto y equipo para la Comisión Nacional Forestal. El Sol de México. Apagones dejan sin agua localidades de 5 estados. Periódico El Heraldo. Reservas de petróleo para 30 años, asegura AMLO. Contrarréplica. Ciudad de México se derechiza por acoso de prensa reaccionaria, dice el presidente. Y ya para finalizar en esto de los periódicos, El Independiente dice, se niega la DEA a cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Son las 8:13.
Esto es Jalisco al Día. El espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día. El espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
Son las 8:17 de la mañana, nos quedan 24 días para ir a votar. Y como todos estos días le hemos ofrecido información, la mayor parte de la información que podamos de los candidatos, sobre todo los locales, al gobierno del estado, presidentes municipales, diputados y senadores, para que tenga usted información pues más real de qué es lo que le ofrecen y usted conozca y sepa por quién votar. Juan Carlos Huerta Vázquez, mi compañero, inicia. Adelante, Juan Carlos.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a nuestro auditorio. Pues informarte que el candidato al gobierno municipal de Zapopan, Juan José Frangí Sade, se reunió con empresarios que integran el grupo denominado Mil por Zapopan. Se trata de empresarios de diversos giros, quienes le hicieron varias preguntas al candidato e incluso le pidieron que tuviera pues hiciera adecuaciones para tener una mejor o una adecuada mejora regulatoria. También le cuestionaron sobre si en materia política está preparando a nuevas generaciones de funcionarios públicos, porque pues bueno, en el ayuntamiento se cuenta con funcionarios muy jóvenes y que si alguno de ellos pudiera pues llegar a buscar de nueva cuenta la presidencia municipal de Zapopan. Esto fue lo que contestó Juan José Frangí.
Es un grupo muy joven, con mucha cantera, y hoy te puedo decir que estamos ahí para darle continuidad a todo este proyecto, porque la continuidad es, si no le das continuidad en la empresa, en el deporte, en el estudio, en todo hay que darle continuidad. Si le seguimos dándole continuidad, por eso estamos preparando y se ha venido juntando la gente joven para que este proyecto no termine. Frangé no va a terminar los problemas de Zapopan. Zapopan requiere 15 años para acabar con los problemas. Entonces, pero si le das continuidad y quieres que siga siendo la ciudad de las niñas y los niños, pues obviamente necesitas continuidad. Y hoy sí te puedo decir que, no puedo decir nombres, pero sí te puedo decir que hay 6 o 7, y entre ellas muchas mujeres que pueden ser las siguientes presidentas municipales.
Por su parte, el presidente de este organismo, Raúl Bustamante, anunció que los miembros del mismo fueron aceptados como observadores electorales para el próximo 12 de junio. Es la información. Buenos días.
Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Y Marichuy Quesada, mi compañera, tiene información de la candidata del PRI-PAN-PRD a Guadalajara. Marichuy, buen día.
Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, la presidencia municipal de Guadalajara, Diana González, firmó un acuerdo compromiso con la comunidad empresarial de Coparmex Jalisco para impulsar la competitividad y el desarrollo inclusivo en el sector empresarial. Este compromiso se basa en 7 ejes principales, que son las propuestas del sector empresarial para los candidatos de la zona metropolitana de Guadalajara, así como del gobierno estatal. Durante la reunión, Diana González reconoció a los empresarios de Jalisco y se comprometió con los 7 ejes de la agenda empresarial, que va desde el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, atracción y promoción de inversión, mejora regulatoria, innovación y desarrollo tecnológico, infraestructura y movilidad, corrupción, Estado de Derecho, así como seguridad. Esta es la información, Agustín.
Gracias, Marichuy. Hasta luego. Buen día.
Muy buenos días.
Bueno, y en más rapiditas de elecciones, dice que si llega a la presidencia municipal de Guadalajara, la candidata de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, pues dice que habrá inversión y desarrollo de infraestructura con un enfoque de acceso universal. ¿Qué significa? Bueno, pues que habrá en las calles de Guadalajara, que ya lo hay en algunas, si no es que en muchas, bueno, pues lugares por donde puedan pasar las personas con discapacidad. Dice que ella pretende invertir 2.5 millones de pesos para esa dirección de atención a personas con discapacidad. Lo dijo en una reunión con padres de familia, cuidadores y personas con discapacidad a las que estuvo escuchando. Luego, legislar desde el Congreso de Jalisco por una Guadalajara incluyente con accesibilidad universal, o sea, el mismo tema que le acabo de platicar, es la promesa de la candidata a la Diputación Local del Distrito 8, por Movimiento Ciudadano, Priscila Franco. Ella estuvo en un panel con jóvenes universitarios y les habló de sus propuestas de trabajo, principalmente para que la ciudad de Guadalajara tenga accesibilidad universal en las calles, escuelas, trabajos, restaurantes y no solo en algunos edificios públicos. Luego, empresarios del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco recibieron al candidato a la alcaldía de Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, o sea, Morena, Chema Martínez. Ahí en esa reunión, el candidato firmó con ellos una agenda por Jalisco, en la que les promete que de ganar, trabajará en sinergia, es decir, todos juntos, pues, con el sector para también mejorar el salario de los trabajadores. Les dijo además su proyecto de cambio para la ciudad, y afirmó que su gobierno será aliado de los empresarios, de organizaciones civiles y sobre todo de los tapatíos. Y se comprometió a que la corrupción no tendrá cabida en su gobierno. Y luego de visitar el Mercado del Mar en Guadalajara, Diana González, que es la candidata a la alcaldía de Guadalajara por la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, PRI-PAN-PRD, pues la señora escuchó a sus simpatizantes y a ellos les dijo que va a darle prioridad a la seguridad porque en Guadalajara, en el municipio, falta protección. Dice que buscará que los problemas de seguridad se resuelvan en 3 minutos. Digo, me refiero a que lo atiendan, que usted le llame a la policía y en menos de 3 minutos ya estén ahí. Por eso dice que va a segmentar la ciudad en 20 cuadrantes, habrá un cuadrante con un gerente de comunidad y funcionarios dedicados a atender a la gente en Tlaquepaque. Como parte de su jornada, Citlalia Maya, candidata a la presidencia municipal de ese lugar por Movimiento Ciudadano y para la reelección, asistió por segunda ocasión a la colonia Hidalgo, donde dialogó ahí con los habitantes del municipio y les hizo algunos planteamientos, como rehabilitar la avenida Garita de Santibáñez, y reconoció que se trata de una vialidad importante para la zona. Por eso les dijo que la va a rehabilitar. Mientras tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Tlajomulco, Gerardo Quirino, estuvo en la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros y les expuso sus propuestas en materia de infraestructura. Ahí se comprometió a que habrá diferentes obras en Tlajomulco y una ciudad plena y sostenible. Bueno, y en salud dice que tiene pensado invertir más en las cuestiones médicas y en un nuevo hospital regional y más unidades de la Cruz Verde. Mientras tanto, el Mochilas, Ramón Guerrero, que es el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, estuvo con maestros jubilados y pensionados de la sección 16 de allá del puerto. Él les dijo que quiere hacer un programa de casa digna, guardería las 24 horas para que padres y madres puedan salir a trabajar, y dice que pues esto les va a beneficiar. Además de que dijo, si gana la presidencia, pues no van a pagar el predial del terreno, tendrán agua y mantenimiento del lugar y tendrán una cancha deportiva, entre otras cosas. Bueno, y luego después de un ejercicio de análisis y consulta y de escuchar las preferencias de los tonaltecas, la dirigencia de Confío en México informó que llegaron a la conclusión de que quien le puede dar la batalla a la propuesta de Morena es la coalición Fuerza y Corazón por Tonalá, que encabeza Osvaldo Bañales, a quien esta organización política calificó como un promotor de la educación, un promotor de la salud, un promotor de las causas sociales, un promotor en particular también de la regularización de predios en el municipio, que dicen lo avalan para que pueda ser un buen presidente municipal. Y regresamos con Juan Carlos Huerta Vázquez. Juan Carlos, adelante.
¿Qué tal? Pues para informarte que agroproductores de Jalisco se reunieron con Pablo Lemus y le expusieron estrategias para afrontar la sequía, políticas públicas para eficientar su producción, para que esta también se comercialice de manera adecuada y sobre todo el tema de las garantías necesarias de sanidad. Esas fueron las propuestas que le hicieron a Pablo Lemus, quien se comprometió a atenderlas e impulsar el modelo de agricultura por contrato como una manera de que se comercialice de manera adecuada la producción que se genera en el campo de Jalisco y que esta se comercialice de manera adecuada pero a un buen precio. Aquí lo que expone Pablo Lemus Navarro.
Es crear un fondo de apoyo de garantías para el aseguramiento y posterior financiamiento en FOJAL. Por supuesto, crear dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural un área especializada en recuperación de suelos. No les tengo que explicar a ustedes lo que está pasando ahora. Por ejemplo, en las tierras donde se producía agave y ante la baja de precio del agave, el hacer la recuperación de esos suelos. Y por supuesto, porque con los productores de agave lo hemos asegurado. Estamos trabajando también con la industria tequilera para lograr agricultura por contrato. Ojo, agricultura por contrato, para tener estabilidad de precios del agave, precios justos para el productor.
Pues bueno, durante la presentación de su propuesta, Lemus también destacó la necesidad de superar la producción, la aportación pues de Jalisco a la producción nacional agropecuaria, y que es por el orden del 17% de los alimentos que se consumen y exportan del país. Para mantener ese nivel, dijo que se tendrá el fondo de apoyo de alrededor de 200 millones de pesos. Por otra parte, pues al final de este acto no se pudo eludir el tema de lo que se registró en el pasado debate, en el que pues se dieron algunas confrontaciones entre los candidatos al gobierno de Jalisco, y destaca el anuncio de las candidatas de interponer denuncias formales por violencia política y violencia de género. Pablo Lemus asegura que no se va a enganchar ya con señalamientos en contra de nuevas denuncias, ahora hasta por difamación. Reitera que se disculpó con Laura Haro y con su padre, pero que ya no va a engancharse en estos señalamientos y se va a concentrar en la propuesta. Aquí lo que expone.
Yo ya no me voy a meter en su guerra sucia. Cuando empieza la descalificación del árbitro electoral, las demandas, las denuncias, es una desesperación brutal porque ven muy cerca su derrota. Ni siquiera voy a comentar ya de su guerra sucia. Como lo dije desde el día día de ayer, yo me voy a enfocar en las propuestas.
Pues bueno, el candidato reitera que lleva un buen ritmo, que las encuestas así lo señalan, entonces que mejor se va a dedicar a seguir convenciendo a los jaliscienses. Es la información, Agustín.
Gracias, Juan Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Bueno, y de aquí nos vamos a un poco más de información que tiene que ver con Claudia Delgadillo, que es la candidata a la gubernatura del estado por Morena o la Alianza Sigamos Haciendo Historia. Ella habló acerca del video que empezó a circular esta semana, donde en San Sebastián del Oeste ella aparece trastabillante y decían algunos que estaba ebria. Ella dice que a pesar del incidente, que se debió a un episodio de glucosa baja en su sangre, tiene buena salud y a pesar de todo no tiene prohibido consumir, o más bien tiene prohibido consumir cualquier tipo de bebida.
Pero en un tema muy responsable de su servidora, he cuidado de mi riñón, que al día de hoy me acaban de hacer exámenes hace que serán 4 meses, iniciada la campaña. Mi riñón sigue funcionando y seguramente mejor que el riñón de todos ustedes.
Bueno, dice la aspirante por Morena, quien estuvo acompañada del coordinador de su campaña, Yacir Vázquez, y de un especialista, que aprovechó el tiempo para reafirmar su deber con la verdad y además expresó que continuará trabajando en la contienda electoral con determinación. Por su parte, el candidato al Senado de la República por la fuerza y corazón por Jalisco, Paco Ramírez Acuña, que es del PAN, estuvo en el lago de Chapala. Ahí expuso ante la situación en la que está el lago que dentro de su estrategia de trabajo buscará recuperar la laguna para tener un espacio limpio. El que también fue gobernador de Jalisco y también fue secretario de Gobernación hizo mención de que la Alianza Fuerza y Corazón por México tiene en su proyecto crear estrategias a favor del medio ambiente. Por eso pidió que todos voten por la coalición Fuerza y Corazón por México. Luego, el candidato al Senado, pero por Morena, por Jalisco, Carlos Lomelí, visitó a los habitantes de Ixtlahuacán de los Membrillos para invitarlos a que voten por él y por su equipo para que la Cuarta Transformación, dice, tenga continuidad.
Estamos aquí en esta gran alianza por darle continuidad a la Cuarta Transformación. Yo celebro que el Partido Verde nos acompañe. Yo celebro que el PT nos acompañe. En lo local, que Futuro nos acompañe. Y, por supuesto, Hagamos nos acompañe en lo local. Pero en lo nacional, tenemos que construir la continuidad de lo que conquistó el pueblo en el 2018.
Bueno, pues eso fue lo que dijo. Dice don Enrique Flores aquí en WhatsApp. Dice, buenos días, gran equipo. ¿Qué pasó con el partido Movimiento Ciudadano? ¿Cómo que se unió al de Morena? Eso sí que es una malísima noticia. ¿Qué los compraron? Deberíamos tener más fuerte nuestras convicciones. ¿A dónde vamos a llegar con estos traidores? Dice Enrique Flores. No, déjeme hacerle una aclaración, don Enrique. Morena no está unido a Movimiento ni Movimiento a Morena. De lo que acusan al candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez, es de hacerle el caldo gordo a Morena. ¿Por qué? Porque los opositores de Morena quisieran que Jorge Álvarez declinara en favor de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque según su ecuación o razonamiento, los votos que pueda obtener Jorge Álvarez son los que le quitaría a Xóchitl Gálvez. Pero si se unen los dos, entonces podrían derrotar a Morena. Pero no es que se haya vendido. Y finalmente, para terminar con esto de las elecciones, ayer le pasábamos una encuesta del periódico Mural Grupo Reforma de cómo iba Pablo Lemus en la cuestión de la elección y que iba en primer lugar. Hoy la encuesta de Mural tiene que ver con Tlajomulco. Si hoy fueran las elecciones para alcalde de Tlajomulco, ¿por quién votaría usted? Quirino Velázquez, de Movimiento Ciudadano, tiene 54%. Lourdes Barrera, de Morena, tendría el 40%, y Marcos Rosalío, de PRIPAN-PRD, tendría el 6%. Pausa.
Elecciones 2024, Jalisco al día.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84 y síganos en @NotiJaliscoTV. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
¡Ay, en la madre! Así dice uno cuando se asusta. Y también entra la madre a relacionarse con eso, ¿no? ¿Para cuántas cosas usamos a la madre? Y hablando de las madres, Marichuy Quesada, te escuchamos.
Hola Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, mira, te comento que con el fin de atender a la población que asistirá a los panteones de Guadalajara, se implementa un operativo especial para salvaguardar la integridad de las personas con motivo del Día de las Madres, informó el comandante de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Ramón González. Escuchemos.
Tenemos 5 cementerios detectados en la ciudad de Guadalajara, los cuales vamos a estar dando cobertura del 9 al 12 de mayo, en un horario de 9 a 18 horas aproximadamente. Va a ser un operativo en conjunto con dependencias como servicios médicos, comisaría y servicios médicos municipales.
También exhortó a los asistentes a tomar medidas preventivas para evitar accidentes.
Se venga con ropa cómoda, calzado cómodo, con protección solar en este caso, que use alguna gorra, algunos lentes oscuros, sí, de esta manera. Y si va a acudir y se sabe que es un paciente medicado, bueno, que traiga su medicamento. Si trae algo menor también, igual que le porte su gafet, para en caso de que se extravíe, sea fácil localizar al mismo.
Además, también se recomienda hidratarse, aplicarse protector solar y evitar acudir bajo el influjo de alguna sustancia prohibida o alcohol, pues para evitar cualquier percance en los cementerios con motivo del Día de las Madres. Y también con este motivo, por el día de este 10 de mayo, las flores es uno de los regalos que ellas reciben y lo que más se busca para festejarlas, por lo que el precio de ellas se incrementa. Esto lo señaló Enrique Martínez, comerciante del mercado de las flores de la colonia Mezquitán en Guadalajara. Escuchemos.
Regularmente el pequeño lo tenemos como en 520, parecido a este, mire usted, y más grandecito lo tenemos de 650, el más carito lo tenemos grandecito de 1300, 1200. Ya mañana, como es un día de mucha afluencia de compra, los vamos a tener un poquito más caros. No sé, van a subir de 1300 a 1800 aproximadamente. Subirá algunos, van a subir un 50-60%.
Y en el mercado de las flores, pues oferta una gran variedad de rosas de diferentes colores, como margaritas, gardenias, lirios, girasoles, pero son las orquídeas y tulipanes las preferidas para el Día de las Madres.
La orquídea la buscan mucho, es una flor que aguanta y una flor muy bonita, sobre todo que aguanta. Esa regularmente la tenemos ahorita la tenemos en 500, no sé, posiblemente suba a 600, 650. La orquídea es como la que tenemos al fondo. Y también el tulipán lo buscan mucho, pero lo malo es que el tulipán es de temporada, es en frío. En fríos y ahora pues no hay, pero los poquitos que hay un poquito caros, de ahí se incrementa un poquito en el arreglo.
Pues también nos compartió que desde hace años los arreglos que hacen ahí en esa florería son con base decorativa, desde tazas pues acá algo grandes, cajas de madera, canastas y jarrones, y pues la variedad de las flores ahí en el mercado de las flores en la colonia Mezquitán en Guadalajara, Agustín, pues para que las personas vayan y compren el mejor regalo.
Oye, Marichuy, cuando dijo de las orquídeas, ¿es una orquídea por 600 pesos?
Una orquídea, sí.
Órale. ¿A ti qué te gusta que te regalen?
No, pues no, sería en mi cumpleaños, pero flores no.
¿No te gustan flores?
No.
Ah, bueno. ¿Qué sí te gusta que te regalen?
Bueno, pues otro tipo de cosas, sí.
Bueno, está bien, gracias Marichuy. Okay,
que tenga bonito día.
Decía el comerciante de las flores que en el caso de los tulipanes pasan de 1300 a 1800, o sea, de un madrazo, para hablar de las madres. Pues es un dineral. No, hombre, con 1800 llevo a mi mamá, digo, si viviera, la llevaría a cenar todos los días durante un mes. Puros tacos, eso sí. Bueno, dice don Edgar González, no, don Jesús Ledesma, dice, hola, buen día, gracias, un día menos de propaganda política, eso sí es excelente noticia. Dice, un pequeño saludo para una gran persona y nos pone aquí una fotografía, gracias, es usted muy amable. dice otra de sus llamadas, dice, este calorón debe ser obra de Andrés Manuel para que toda la gente sea morena. Está bueno, está. Luego nos manda, esta está muy buena esta frase que nos manda Luli por Facebook. Dice, ¿cuántas veces escuchó a su mamá decir esto, Deja de llorar o yo te voy a dar razones para llorar de verdad. Sí, cómo no, yo me acuerdo. Que me decía, ah, vas a llorar. Ven, para que llores por algo y sácale cadáver. A ver, otra que nos mandan por aquí. Dice Marichuy, un favor que te pido y no lo puedes hacer bien. ¿Sí te llegaron a decir eso, Yuri? Te lo siguen diciendo todavía, ¿no? ¿Y a ti, Irene, también? ¿También te lo dicen? Ah, casi no, ¿verdad? Pues ni haces nada. Pues es que, sí. Luis Orlando, ¿te acuerdas de alguna frase de tu mamá? ¿Algo así? ¿Algo que te hubiera dicho? ¿A ti te daban guarachazos o qué? No, a mí también. Sí, pues era cuando. ¡Ay! Esta es durísima. Mire, Leonardo nos dice. Come todo o no me digas después que tienes hambre porque no te doy nada. Esa también, esa es buena, ¿no? Otra para los hijos. ¡Ustedes me van a volver loca! Y también, cómo no, muy recordada. Ahí le va otra. Todo te entra por una oreja y te sale por la otra. Y cómo no, cómo no. A ver, esta también es muy buena. Cuando de niños nos llevaban a una casa ajena, ahí le va. Y pones buena cara que vamos a casa ajena. Si no, así te va a ir. Ay, cuántas horas hay de la mamá. Déjeme ver, aquí nos mandaron otra. Déjeme ver. Aquí está, esta es muy buena. También. ¿Qué esa la repite? Ya la repetí yo también. Dice, cuando tengas hijos, te acordarás de mí. Y es cuando uno en ese entonces decía, mamá, sí, cómo no, ya siéntese, señora. Y ahorita que uno tiene hijos, dice, cuánta razón tenía mi madre. Bueno, vamos a más de Protección Civil, porque bomberos de Tlajomulco ya hicieron operativos de seguridad en los panteones del municipio para ver en qué condiciones están. Y no se vaya usted a dar en la mamá por andarse subiendo a las tumbas. Panteones como Antiguo y Peña Amarilla en la cabecera municipal, Unión del 4, San Sebastián el Grande, Santa Cruz del Valle y el Zapote del Valle son algunos de los que ya revisaron. Se realizaron fumigaciones, acordonaron 194 tumbas que representaban algún riesgo y pues ya dijeron que van a estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Podrá ingresar usted con alimentos, excepto bebidas embriagantes, y tampoco lo van a dejar entrar con botellas de vidrio. Mientras tanto, perdón, en Zapopan pues hicieron lo mismo. Ya revisaron todo y Mario Alberto Espinosa Ceballos, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, nos dio la información.
Estamos analizando los flujos que pudieran estar llegando a cada uno de los cementerios, sobre todo las horas del pico, para también estar en conjunto con servicios médicos, comisaría, servicios públicos, etcétera, atenderle de manera eficiente en caso de que sea necesario.
Y vaya usted al panteón que quiera, de todas maneras aplica lo que dijo el director general de Servicios de Salud Municipal de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plasencia. Estas son las recomendaciones.
Acudir en condiciones de salud adecuada, y con ello nos referimos a que si padecen alguna enfermedad crónica o algún problema de salud, anticipen la toma de sus medicamentos, acudan bien hidratados, procurar no hacerlo en los horarios donde el calor aumenta.
Pues ahí tiene usted para que no le vaya a pasar algo. Una frase más de las mamás antes de entrar a los deportes. Dice lo siguiente: siempre vas a ser mi bebé.
La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al Día.
Don Dylan Sandoval. ¿Cómo estás, Don Dylan?
Bien, Agustín, ¿tú cómo estás?
Muy buenas. Bien, muchas gracias, muy bien, ¿tus contentos?
Equipos, ¿tus equipos ganaron o
mi
cómo
equipo,
fue?
Mi equipo ganó, ¿tu efectivamente.
Equipo, ¿tu equipo ayer fue el Guadalajara, entonces?
No, ¿qué pasó, compañero? ¿Ah, no? ¿Qué pasó? No, no tan poquitero, no. Ayer, cuando el Real Madrid...
Ah, ya, ya.
Sí. Fíjate, que siguieron bien las indicaciones, ¿eh? Les dije, ganen hasta el final.
Hasta el final, para que se confíe el rival.
No, por las apuestas y todo
eso. Ah, ok, pero los momios.
Puedes ir apostando, ya ves que puedes ir apostando cuando va transcurriendo el partido, sí, y te van subiendo, bajando los momios, ¿no? Sí. Entonces todos decían, no, pues ya ganó el alemán, ya está durísimo, y que le meten un montón de lana y tómala, cachetón.
Y tómala, sí, en un partido, a mí me sorprendió que batallara tanto, sinceramente, el Real Madrid para llevárselo, ¿eh? Con un Bayern de Múnich. Que ha sido un equipo muy pobre esta temporada. Recuerden que perdió la hegemonía alemana, ¿no? Que venía desde el 2013 ganando todas las ligas. Este año la perdió a manos del Bayer Leverkusen, de Xavi Alonso. Sí, una versión del Bayer que a mí, insisto, me sorprendía que estuviera ganando y que tuviera la posibilidad, ¿no?, de meterse a la final de Wembley. Al final el Real Madrid, que creo que impera la lógica, ¿no?, el que ha sido el equipo más completo de esta temporada. Y además con un héroe inesperado, Joselu. Un Joselu que ni siquiera tiene contrato con el Madrid, o sea, es un futbolista que está cedido del Español de Barcelona. ¿Por qué? Porque en el verano pasado desciende el Español a la Hypermotion, la segunda división de España, y para bajar un poco de masa salarial, terminan por ceder a Joselu al equipo del Real Madrid. Es decir, es un futbolista que había estado prácticamente a la sombra y es quien protagoniza la remontada contra el Bayern de Múnich. Entonces Real Madrid, Borussia Dortmund, la final de la Copa de Europa.
¿Y ese cuándo es?
Una final inédita, el primero de junio. Es sábado, primero de junio. Va a ser la final. El Madrid, que aspira a su Copa de Europa número 15 en el historial. El Borussia Dortmund a la segunda, ¿no? Ganó la de 1997, que sigue siendo la única. En el papel, ya veremos en la ejecución, Agustín, pero sí, en el papel, la final más dispareja que recuerde yo.
Sí, va
a
ser.
En una Champions League.
Pero bueno, son buenos partidos, porque además los equipos salen a ganar, pues no, sí, no especulan, ¿no? Y allá no salen con que vamos a ver si empatamos.
Sí, ya no. Es una final, a partido único, ¿no? Como deberían ser todas las finales, te lo digo, porque aquí en México tenemos final ida y vuelta que para mí le hace perder mucha emoción, ¿no?
Sí, no.
En la Libertadores casi toda la vida también había sido ida y vuelta, que no me encantaba. Ya desde el 2018 cambiaron el formato para que sea a partido único y en sede neutra.
Aquí el fútbol es tanto el negocio,
claro,
que son capaces de armar alguna estrategia para que quien llega a la final primero tenga que enfrentarse con el último lugar de todo el campeonato, con el fin de demostrar que sí es el campeón, y luego si pierde para que juegue con el segundo lugar. Y así se van.
Y de donde pueda se sacan partidos, ¿no?
Sí,
de donde haya un huequito en el calendario
ahí mero
a meter partidos, así sea baja la calidad. Bueno, vamos a hablar ahora de tu Real Madrid, pero de los que están en Chivas, ¿no? Porque Gago jugó en el Madrid, de Hierro
jugó en el Madrid. ¿A poco jugó en el Madrid?
Sí, ¿sí? Fernando Gago. No, una época donde no le acompañaron mucho las lesiones, pero estuvo en el Real Madrid, incluso en la época José Mourinho, debió de haber estado Fernando Gago con ese equipo mediocampista de contención. El triunfo de las Chivas, la acción más comentada, Agustín, que seguramente la gran mayoría de quienes nos están escuchando ya pudieron ver, es ese gol anulado, ¿no?, a Pavel Pérez.
Sí.
Donde recibe con el pecho, también se apoya ciertamente con el brazo, ¿no?, para que la recepción sea más cómoda y posteriormente definir. Muchos están hablando, bueno, ¿y qué pasó con el gol de Diego Valdés, ¿no?, en la fase regular, en aquel partido contra Atlas, que fue idéntica jugada, criterio diferente? Ya está aludiendo a que debió de haber subido al marcador, ¿no?, el gol de Chivas. Yo lo estoy viendo de otro enfoque. O sea, creo que se equivocaron en aquella ocasión en darle el gol al América. No creo que
por... ¿Y en esta no?
Claro, no creo que por habérsela dado al América en aquella ocasión sea un aval suficiente para decir que el gol de Pavel Pérez debió haber subido al marcador. Yo creo que al revés. Okay. Fue error en su momento marcárselo al América y no tienen por qué marcar este, porque si no serían dos errores, ¿no? Muchos dicen que apliquen la misma lógica. Bueno, serían dos errores entonces en lugar de uno solo. Aún así, el gol de Víctor Guzmán, ahora que hablábamos de héroes inesperados, Agustín, es cierto que el Pocho, que es el goleador de Chivas en el torneo, pero que después del primer tercio de la temporada perdió protagonismo por completo, perdió minutos, y es quien viene desde la banca el día de ayer. Bueno, es que dos que saltaron de la banca, Kate Cowell, que es el que llega a línea de fondo para que no salga la pelota y posteriormente pone el centro, y Guzmán con esa gran volea, terminan por ser quienes le dan la victoria a las Chivas.
¿El Chicharo no?
El Chicharo no. Oh. Bueno, a lo mejor sí motivó la presencia.
Ah, okay. ¿Sí, entró en la cancha?
Sí, fue titular. Mira. Digamos, fue la única, entre comillas, sorpresa, ¿no? Todo lo demás es el 11 que ha estado utilizando Gago en la recta final de la temporada. Vamos a escuchar reacciones de este partido. Primero a Fernando Gago. ¿Qué partido esperar de las Chivas? ¿Defenderán la ventaja? ¿Asumirán riesgo para ir por la segunda anotación? Esto responde Gago.
Creo que hay que pensar en nada más que en defender un resultado. Va a haber situaciones de juego donde nosotros tenemos que aprovechar y tener también la posibilidad de ir a buscar un gol. ¿Por qué tener que pensar ya desde el inicio del partido de pensar a aguantar un resultado durante 90 minutos? No lo comparto de mi lado, no lo comparto. Te soy sincero, no es eso.
Ojalá que esa realmente sea la consigna, Agustín, de el Guadalajara. Uno, porque su estilo de juego no ha sido esto de aguantar, ¿no? Un resultado. Y dos, ¿para qué cambiar la hoja de ruta, ¿no? Que te está dando resultados, sí, y con la que has conseguido 6 victorias consecutivas. Pero lo ponemos sobre la mesa porque muchas veces hemos visto, ¿no? Técnicos que traicionan quizás su idea de juego.
Sí, quieren salir con una innovación y toma la cachetón.
Claro, totalmente. Y es cuando sale el tiro por la culata. Y ayer Toluca salió a buscar el empate y casi le salió por 90 minutos hasta que cayó este gol en la recta final.
Jugó el señor este, ¿cómo se llama?
Saludos, Alexis Vega. Saludos. Jugó Alexis Vega. Y cada que tocaba la pelota, ya te imaginarás, ¿no? Desde el abucheo prácticamente generalizado hasta los gritos, claro, de borracho, ¿no? Que le decían precisamente en el estadio. A ver si, no sé si todos estuvieran tan sobrios, ¿no? Los que fueron a... los que le dieron con todo a Alexis Vega. Vamos a escuchar, si te parece, a Alexis, lo que dice sobre el público que se estuvo metiendo con él en el partido.
Mi primera entrevista cuando llegué a Toluca, yo hasta el último día aquí en Chivas soy el jugador más feliz junto a toda mi familia. Después no esperaba lo contrario, no esperaba unos aplausos, pero bueno, es parte del fútbol, también lo dije, yo creo que la gente paga para un boleto y está en todo su derecho de gritar. No tengo nada yo en contra de ellos, yo creo que esos malos comentarios yo creo que los tomo como buena vibra para mí y bueno, trato de disfrutar el juego, que es lo más importante.
Alexis Vega, es cierto que yo entiendo la decepción de la afición del Guadalajara por la expectativa, por lo que se gastó, por el tiempo que estuvo, y la verdad que nunca estuvo a la altura, ¿no? Salvo pinceladas. Realmente Alexis Vega nunca llegó a ser figura de Chivas. Entiendo esa molestia, Agustín. Ahora te voy a decir algo. Después de salir del equipo, es de los que se han portado de manera más ejemplar con la institución. Te lo digo porque muchos recordarán el Chino Huerta, las burlas al Guadalajara, José Juan Macías, que ya regresó, pero en su momento también tuvo declaraciones, ¿no? Criticando muchas formas de cómo se maneja Guadalajara desde adentro. Y Alexis Vega, la verdad que se ha portado bien desde que salió del equipo, o sea, no ha tenido, y le han buscado, le han picado, pero no ha tenido comentarios negativos.
No se ha enganchado.
No se ha enganchado Uriel Antuna, otro que no se fue en los mejores términos. El otro partido, Pachuca frente América, Salomón Rondón, muy temprano, a los 20 minutos abrió el marcador, el que yo creo ha sido el mejor futbolista de toda la temporada. Y ahí creo que comenzaron a pasearse, ¿no? Los fantasmas en el Estadio Hidalgo de la hegemonía que ha tenido el Pachuca. Tuvo, yo creo, que oportunidades para liquidar la eliminatoria, pero el América, si lo dejas vivir, lo normal es que te gane o te empate, como fue en este caso Henry Martín para el 1-1. Y esto es lo que dice el malestar de Guillermo Almada, el entrenador de los Tuzos, después del resultado.
Bueno, la verdad, lo felicité a los jugadores por la entrega, la disposición. Y el gran primer tiempo que jugamos, teníamos que habernos ido por una diferencia de 3 o 4 goles. Lamentablemente nos faltó efectividad, sumado a un error defensivo que cometimos, que nos costó caro.
Una diferencia de 3 o 4 goles que dice Almada pudo obtener los Tuzos del Pachuca, ahora forzados a ganar en la Ciudad de México.
Sí, no hay de otra.
Sí, señor.
Y, oye, Dylan, ¿tú crees que te manda solo?
No, claro que no.
Es que eso dicen las mamás también. Es una de las frases con las que vamos a terminar. ¿Tú crees que te manda solo?
Es clásica, ¿no? Esa.
Sí. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.
la información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al Día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.